Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9. Siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, la ciudad que soñamos. En esta etapa de pandemia hay muchísima fuerza volcada en la trinchera trabajando día a día contra el COVID. Pero al mismo tiempo hay muchos otros que están pensando en el mundo que viene, en la etapa post-pandemia. Para poder tener una mirada global, hemos convocado a un referente de toda Latinoamérica, que es el doctor Daniel Piñeiro, quien supo ser presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y actualmente es el presidente electo de la Federación Mundial de Cardiología. A él recurrimos entonces para hacer este análisis de lo que hoy se está dando en otros sectores más allá de lo sanitario y que indudablemente van a atravesar nuestra vida en el post-COVID. Gracias, Daniel, por destinarnos este tiempo y compartir con los oyentes aquí en EcoCity una mirada del mundo que viene post-pandemia.
Bueno, gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer acompañarte hoy en esta entrevista y en tu programa.
Por un lado, te queremos, obviamente, felicitar porque hoy por hoy sos el presidente electo de la Federación Mundial de Cardiología. Pero por el otro lado, queremos aprovechar la mirada que vos tenés desde ese lugar para dar un poquitito de luz y mayor certidumbre del mundo con el que nos vamos a encontrar cuando las estadísticas nos permitan nuevamente reincorporarnos a nuestras tareas habituales. Contanos un poquitito cuál es tu perspectiva.
Bueno, yo les cuento, yo soy un cardiólogo clínico acá basado en Buenos Aires, pero esta función que tengo a partir de enero y por 2 años como presidente electo, después 2 años como presidente, me obliga a tener una mirada global, una mirada globalizada de la salud cardiovascular. Nuestro plan estratégico 2021-2023 dice salud cardiovascular para todos. Entonces, desde ahí es el punto en el cual yo me paro hoy para mirar esta situación. Y sin desconocer la gravedad de la situación actual, sin desconocer los desafíos que hay en el aquí y ahora, como la vacunación, la equidad para la vacunación, la masividad de la vacunación, etcétera, también uno tiene que tener la mirada un poco más a la distancia y imaginar cuáles son los desafíos que nos van a aparecer en el horizonte, en el mediano y en el largo plazo. Así que esa sería un poco la perspectiva en la cual nosotros estamos trabajando. Yo en lo personal y también a través de la Federación Mundial del Corazón, nosotros estamos generando hoy un observatorio de la salud cardiovascular justamente para mirar, entender estos fenómenos un poquito más.
Desde esa mirada que estás planteando vos, ¿qué te atemoriza más? ¿Que tengamos un recrudecimiento de enfermedades infecciosas, como ha sido en este caso el COVID, o el empobrecimiento de la población que lleva a elevar los riesgos a través de esos determinantes sociales de la salud?
Claro, el problema para si nos centramos en Latinoamérica, el problema es bien complejo, porque si uno, sin entrar en un pensamiento binario, uno sabe que hay enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, como las enfermedades infecciosas en general, la malaria, etcétera, Y las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica. En el mundo desarrollado, las enfermedades, hasta la pandemia, las enfermedades crónicas no transmisibles eran el principal causa de muerte de la población. En cambio, Latinoamérica tiene el doble desafío de que no hemos podido controlar todavía la enfermedad infecciosa, el Chagas, etcétera, cuando aparece el desafío de la enfermedad crónica no transmisible. A esto se le agrega el componente de la pandemia. Entonces, desde el punto de vista de la salud, América Latina tiene el doble desafío de la enfermedad crónica y de la enfermedad infecciosa. A esto se agrega que la capacidad, para usar una palabra que está de moda, de resiliencia de los países latinoamericanos, los países con ingresos bajos o medianos, es mucho menor que la que tienen los países desarrollados. Es decir, probablemente la crisis, no solamente en la salud, sino en otros componentes que ahora analizamos, tenga mayor impacto en estos países que en los países desarrollados. Rápidamente ellos van a poder ponerse de pie, van a poder inyectar moneda en la economía a un costo probablemente no tan inflacionario como el nuestro. Y nosotros tenemos el desafío del virus, tenemos todavía el desafío de la vacunación. En los países desarrollados, Estados Unidos, Israel, que son buena parte de Europa, todavía falta vacunar, pero esto ya está como lanzado. Nosotros es como que tenemos el impacto en el comercio, en los viajes, este advenimiento de nuevas variantes que tensionan todo el sistema, ¿no? El rol de los medios, el rol de los gobiernos. Fíjate las inestabilidades políticas que se están generando, probablemente por cosas que ya venían de antes, pero también la pandemia agrega un punto. Y yo creo que el gran desafío es la tremenda crisis económica que vamos a tener que enfrentar, y como vos bien decías, como los determinantes de la salud son sociales, la economía y la salud están íntimamente ligados. No solamente la gran economía, el Producto Bruto Interno, sino el empleo, el desempleo, el empleo en negro, la cobertura social, etc. Eso podemos profundizar un poquito en ese punto.
Vos sabés que cuando vos enunciabas el eslogan, la bandera con la cual avanza la Federación Mundial de Cardiología, que es esto de salud cardiovascular para todos, me hizo acordar al enunciado de Alma Ata de 1978, un evento mundial en el cual el enunciado era salud para todos en el año 2000. Y obviamente que no alcanzó la salud para todos en el año 2000, pero cuando uno empieza a ver los cambios que se fueron produciendo en ese momento, uno comprende que tener ese norte, como mencionabas vos, es fundamental para generar cambios. Por eso me parece que el debate de ver que lo sanitario va a estar atravesado profundamente por esta crisis económica, geopolítica, es fundamental, ¿no?
Yo creo que sí, claro, que es absolutamente fundamental. Es decir, si uno no nosotros en realidad adherimos a los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, que son los objetivos de Naciones Unidas. Dentro de esos objetivos hay objetivos de salud, son muchos, por eso nadie se puede acordar de todos, pero hay objetivos de salud. Pero también hay que entender que todo está muy intrincado. Un determinante fundamental, yo creo que, habiendo recesión para nuestro... Pongamos el ejemplo de Argentina, ¿no? La recesión económica en un país donde hay desempleo y hay mucho empleo en negro. El que está empleado en negro, primero, no tiene cobertura social de la salud. Segundo, el trabajo es mucho más inestable. Y en este aspecto, probablemente las mujeres sean las más perjudicadas, porque son las que más trabajo en negro tienen y son las que más rápidamente pierden ese trabajo en negro. Entonces, yo creo que va a haber un incremento de la inequidad social muy importante. Y claro, como vos decías, también estos golpes que vienen así inesperados hacen que uno tema la aparición de otra pandemia. Yo te diría casi que esto de la variante Delta, es la segunda pandemia, porque es como es distinto a lo que nos pasaba el primer semestre del año pasado. Ahora es como una nueva enfermedad, más contagiosa, probablemente, no sé si más mortal, pero más contagiosa, cierres de aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero claramente va a haber una debilidad, un aumento de la debilidad de las economías en general, una mayor concentración de la economía, y los países más débiles económicamente seguramente somos los que más vamos a sufrir, ¿no? Aparte, hay mercados que colapsan. Vos pensás, en estos días que hay este problema en Cuba, uno de los problemas que tiene Cuba es que se cortó el turismo, que era una fuente de recursos también, era un mercado importante que desapareció, y vamos a ver cómo se puede reactivar.
¿Vos pensás que, un poco analizando, que las debilidades de los pueblos de América Latina son un común denominador, sobre todo cuando vemos estas amenazas sociales? Hemos visto movimientos muy fuertes en estos días, los trastornos desde el punto de vista de lo que puede ser lo económico, obliga más que nunca a tratar de fortalecer una mirada más regional, fortaleciendo acuerdos, o pensás que cada país va a tener que ir dirimiendo sus propias soluciones?
No, es que yo creo que una de las cosas que pone en evidencia la pandemia es que en un mundo globalizado, querramos o no querramos, pero está altamente interconectado desde el punto de vista de los viajes, desde el punto de vista del comercio, desde mil puntos de vista, acá no hay opción. Nadie se puede salvar solo. Entonces, ¿cómo pretender que en una casa están todos infectados por COVID, pero yo no me voy a infectar por COVID? Seguramente me voy a infectar yo también. Y esto es lo mismo. Yo creo que de esta tenemos que salir fortaleciendo los lazos regionales. No solamente en la economía, sino yo creo que lo que ha fallado en gran parte en esta pandemia, porque las pandemias inevitablemente suceden, a lo largo de la historia ha habido probablemente cientos, la gobernancia mundial ha mostrado una gran debilidad. La Organización Mundial de la Salud ha mostrado una gran debilidad. Después podemos analizar por qué mostró gran debilidad. Eso no significa que no sirva la OMS. La OMS sirve, y mucho. Lo que hay que hacer es fortalecerla, es mejorarla, es empoderarla. Porque fíjate que el rol que ha tenido la distribución de la vacuna ha sido un rol muy subsidiario comparado con el rol que han tenido las empresas de producción de vacunas, las grandes potencias, etc. Yo creo que hay que pensar en mecanismos de cooperación internacional. Nosotros creemos desde la World Health Federation que es necesario empoderar más a las organizaciones y hacer una agenda que sea la agenda de todos, no una agenda de unos pocos.
Bien, pues es que prestando atención al humor social, uno rasca un poquitito y empieza a encontrar el impacto psicológico de este tema de la pandemia. Y ahí entran en juego otros actores, como por ejemplo los medios de comunicación. ¿Cómo crees que ha sido el rol de los medios de comunicación en este año y medio que vivimos sumergidos en estas restricciones de movimiento social?
Mirá, yo creo dos cosas. Primero, que la pandemia ha estresado todos los sistemas, todos, y todos hemos cometido errores. Han cometido errores los gobiernos, hemos cometido errores los médicos, las organizaciones sanitarias, hemos dicho cosas que después nos hemos desdicho. Es decir, me parece que se carga mucho sobre los medios de comunicación y realmente, en primer lugar, nosotros, esta es la primera pandemia que tiene redes sociales, por ejemplo. Y las redes sociales son un instrumento comunicacional que me parece que en este momento supera la televisión o la radio. Las redes sociales están en todas partes, se meten en todas partes. Probablemente no tanto para la gente de la edad mía, pero sí para los que tienen 20 años, los que tienen 15, etc. Además, la credibilidad que tiene eso. Yo creo que el rol de los medios ha sido también deficiente porque no se ha informado con la verdad, con la claridad, con la seriedad que habría que haberse manejado en esta situación. Pero tampoco creo que sean los culpables de todo, porque parece como que estamos... Yo siempre, como no soy judío, aprecio cosas que tiene el pueblo judío, que es, por ejemplo, el Día del Perdón, en que uno perdona a los otros lo perdonan a uno, y uno también se perdona un poquito a sí mismo de los errores que está cometiendo, o que ha cometido. Entonces, me parece que es un momento de reflexión, es un momento en el que tenemos que actuar sobre la realidad concreta del hoy, pero que tenemos que poner un poquito la mirada en el futuro y decir, bueno, ¿cómo vamos a salir entre todos de esto? Porque si no salimos entre todos, no sale nadie.
¿Cómo estás viendo vos los cambios profundos que se están dando en las bases del sistema de salud? No me refiero a lo normativo, sino me refiero a esta actualización permanente a la que nos hemos visto obligados a asumir los equipos de salud, inclusive en zonas donde quizás la educación médica continua no estaba tan activa como puede ser en el interior del país, hoy están obligados permanentemente a actualizarse y buscar respuestas para sus pacientes, y al mismo tiempo el desarrollo biotecnológico. ¿Crees vos que se viene otra medicina después del COVID?
Yo creo que el mundo, para nosotros, que nos ha tocado en suerte biológicamente vivir en este momento, hay un mundo antes del COVID y un mundo después del COVID. El fútbol no va a ser igual antes del COVID y después del COVID. El transporte aéreo no va a ser igual, los cruceros no van a ser igual y la salud tampoco va a ser igual. La salud tiene cambios profundísimos. Desde los prestadores de salud que somos nosotros, los instrumentos que utilizamos para comunicarnos con nuestros pacientes entre nosotros, la demanda social, el rol que tiene la tecnología y, como vos bien decís, la biotecnología. O sea, a mí me parece que realmente este mundo en que la herramienta digital obviamente va a tener un rol fundamental. La salud no va a ser igual que la época en que yo fui residente, eso no me cabe la menor duda. Pero eso lo hemos vivido, Ricardo, porque yo me acuerdo, yo hice la residencia cuando no había ecografía, no había tomografía, no había resonancia, y hoy me mandan por el WhatsApp la información de los pacientes, las imágenes, etcétera, etcétera. Y yo creo que también la demanda social es distinta. A mí lo que me parece, lo que creo que es fundamental, es que ahora tenemos que dejarnos, voy a decirlo, dejarnos de embromar y que la agenda de la salud sea una agenda que tenga que ver realmente con las necesidades de la gente. No con las necesidades. Tenemos que salir de esta medicina empresarial, que parecía muy exitosa hasta que estalló la pandemia. Ahora necesitamos una agenda, nosotros que somos cardiólogos, y la agenda es, ¿cómo puede ser posible que más de la mitad de las personas hipertensas en el mundo no estén controladas? Entonces, eso tiene que ser un foco. ¿Cómo puede ser que haya que los pacientes tengan un infarto y haya, qué sé yo, miles de pacientes que no reciben ningún tratamiento que les libere la arteria, lo que nosotros llamamos reperfusión? Ni por cateterismo, ni por droga, nada. En el año 2021, esta agenda tiene que cambiar decididamente en favor de la demanda social y de una agenda que tenga que ver con la salud poblacional, lo cual no va en contra del médico, va a favor del médico, a favor del paciente, a favor de una vida un poco más larga y un poco mejor.
Esta es la mirada del doctor Daniel Piñeiro, presidente electo de la Federación Mundial de Cardiología. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado hoy.
No, un placer, y como siempre conversar con vos es para mí un honor y un ejercicio intelectual. Muchas gracias.
Y aquí nos vamos en Eco City por CNN Radio La Plata, una vez más.